problema.
Muy bien, ¿nos cuentas entonces de robots cocineros?
Sí, es interesante. Ricardo nos trae la revista Atlantic un análisis muy curioso de implementación de robots en principalmente las empresas de comidas rápidas. Ya hay robots que preparan pizza. Ahí están los típicos hornos de estos, que ya sabemos que es una cadena donde metes la pizza y sale al otro lado, pero no, ya hay robots que preparan la pizza completamente. Y ahora hay una nueva, un robot que se llama Flippy, que lo están incorporando para preparación de hamburguesas. Estaba con algo, ahora rato que te escuchaba que hay unos poquitos de barbacoa, ¿habrá la posibilidad de pensar en un robot que haga tacos? Es un poquito complicado, pero bueno.
Por lo pronto, entonces, lo que sí prepara es hamburguesas.
Al menos la carne de la hamburguesa y las armas. De todos modos, tiene que entrar el humano a terminar de ponerse que la cebollita, que el tomatito, que la lechuga, la salsa, pero se encarga fácilmente de asar la carne de la hamburguesa. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es de lo que se está desarrollando en temas de robótica y la discusión que siempre ha existido, curiosamente, con el tema de desplazamiento de fuerza laboral en un mercado quizá como el de Estados Unidos, que dicen que son los mexicanos los que están desplazando el trabajo de los norteamericanos y que por eso hay que frenar tanta migración para dignificar el trabajo. Y no, realmente uno de los factores que más está disminuyendo los lugares y las plazas de trabajo en países como Estados Unidos es la robotización de los procesos. No es la mano de obra barata proveniente de países que están, digamos que, contribuyendo con inmigrantes de manera legal o ilegal, sino que lo que están haciendo es industrializando y robotizando cada vez más procesos. Eso ya lo habíamos visto en la industria electrónica, lo habíamos visto en la industria automotriz, pero pues ya llega a la industria de los alimentos y de las comidas rápidas.
Muy bien. Y por ahí estaba leyendo también que hay un robot que podría aprender tus recetas nomás de verte.
Sí, es una compañía que se llama Molly Robotics. Tiene un prototipo bien interesante que es un robot. De hecho, les compartí el video. Es un robot que, digamos que con una cámara, te ve preparar por primera vez a ti una receta. O sea que si te queda mala la primera, te va a seguir quedando mal cada vez que el robot te la repare, pero lo interesante es que aprende de los ingredientes que usas, la forma en cómo picas la carne o la cebolla o el tomate, lo que sea, lo mezcla todo y lo prepara, y tú simplemente la próxima vez que te prepares el plato, buscas dentro de tu rutina de recetas aprendidas, dices, prepárame esto, y el robot busca los ingredientes y te prepara el plato que tú le programaste ya para que preparara.
Muy bien, y por lo pronto suponemos siguen siendo caros estos robots.
Como son desarrollos que son adopciones muy tempranas, efectivamente sí son. Algunos de ellos son pensados para la industria de alimentos, entonces básicamente están orientados a las grandes cadenas productoras de comida rápida, pero los que son soluciones para el hogar, por ejemplo, como esto de Molly Robotics, sí, obviamente son soluciones que no están al alcance de la mano ni siquiera de digamos que, unas economías medianamente bollantes o sólidas para gran parte de la población, sino para gente que tenga muchísimo dinero.
Muchísimo dinero y que se quiera ahorrar procesos y cambiar empleos, ¿no?
Que quiera cambiar empleos o que no le guste cocinar, en el caso de Molly Robotics. Que no te quita el tema de cocinar, porque tienes que enseñarle, la primera vez le tienes que enseñar, así que si no te gusta cocinar, al menos una vez vas a tener que hacerlo, y el robot aprenderá por ti para preparar los mismos platos y las mismas recetas todas las veces. Así que a enseñar al robot en un menudito blanco, como estaban diciendo por ahí ahora.
Ay, sí, se me antoja. Oye, y hablando de consumir, también tienes por ahí unos datos con respecto a qué tanto consumimos y cómo consumimos Netflix.
Sí, mira, es interesante. Netflix tiene un reporte, pero ese reporte lo traigo por una razón. Resulta que se conoció este domingo, el pasado domingo, Netflix sintió algo que fue un poco como abrumador. Ellos compartieron un tweet en el que, de una manera como medio satírica e irónica, escribieron que a las 53 personas que han visto la película A Christmas Prince, todos los días, durante los últimos 18 días, les hacemos una pregunta: ¿quién los lastimó? Traigo a colación este tweet porque siempre se ha dicho que en Netflix que no tiene una métrica exacta de quién ve las cosas, que no entrega información confiable de qué tanta gente durante cuánto tiempo está viendo qué contenidos. Y con este tweet de Netflix lo que se puso en evidencia es la trazabilidad y la capacidad que tienen de efectivamente saber qué ves, cuándo lo ves, cómo lo ves, por qué lo ves, a qué hora lo ves, ¿verdad? Y en esta gráfica de el 2017 en cifras, hay una cosa que aparece que es muy interesante, y es una persona durante el 2017 ha visto todos los días, sin faltar un solo día, la película Piratas del Caribe, específicamente la de La Perla Negra. Ajá. O sea, todos los días ha visto la película. La pregunta es, ¿Netflix entonces sí tiene la capacidad de rastrear y de identificar todo lo que consumes en todo momento, a toda hora y desde cualquier dispositivo? Y otra cosa interesante que trae esta gráfica de Netflix es que México es el mercado, de todos los mercados de Netflix, en el que hay mayor cantidad de gente consumiendo contenidos todos los días. O sea, el usuario mexicano de Netflix es el más fiel a la plataforma. Porque todos los días la mayor cantidad de usuarios que están conectados a Netflix son mexicanos.
Y eso comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, uno pensaría que, por ejemplo, allá hay más gente conectada y que tiene pues más tiempo, ¿no? Por los hábitos que suelen tener los estadounidenses.
Sí, lo que pasa es que aquí hay otras ofertas, ¿no? Pensemos que en plataformas de OE, pues México, la más grande es Netflix. También está el YouGo. Recientemente tienes la posibilidad de ver Amazon Prime Video, pero pues aquí en Estados Unidos está Hulu, está la de Crackle, está, o sea, hay una oferta muchísimo más grande, entonces la gente tiene una posibilidad de acceder a plataformas de video bajo demanda muchísimo más amplia, y por eso no se quedan solo con una. Ahora también entendiendo una cosa, y es que pues obviamente hay un tráfico muy marcado en México, porque hay privilegio también, además de las series que se están produciendo actualmente con todo el tema narco y con todo el tema de la cultura asociada con el fenómeno de los narcos y todo esto. Entonces, sí es, digamos que, marcadamente más fuerte el consumo de contenidos de Netflix en México, más como por estas series, porque incluso en lo que más se está viendo en 2017 fue Narcos, una de las series más exitosas. Otra de las series curiosamente más vistas, que de hecho la gente fue la que más devoró, por decirlo de alguna manera, y es cuando se quedan pegados a la serie, fue Ingobernable, esta serie de Kate del Castillo. Entonces, es curioso porque sí, hay como una serie de contenidos específicos que se están consumiendo en la plataforma y atendiendo específicamente a necesidades de nichos y de mercados. Entonces, digamos que curioso, pero sí, o sea, Estados Unidos sí tiene mayor cantidad de usuarios, pero la ventaja de Estados Unidos es que tiene una mayor oferta de plataformas, y hay gente que se casa con ciertas series. Ahora, también tengamos en cuenta una cosa. Netflix tiene muchas series que para nosotros solo es posible verlas en otras plataformas, pero aquí en Estados Unidos está en canales como ABC, CBS, MSNBC. Entonces, vamos, tienes primero la posibilidad de verlas en televisión, y pues nosotros solamente las podemos ver en Netflix.
Muy bien, y hablando de películas, ¿qué es el número de 80 películas?
¿Qué es el número, perdón, qué?
¿El número de 80 películas es lo que vio cada usuario en promedio?
Ah, lo que, dame chance, lo encuentro. Aquí dice que, no, 60. 60.
Ajá.
En promedio, todos los usuarios de Netflix vieron en promedio 60 películas este año. Era prácticamente una película a la semana, o un poco más de una película a la semana.
Muy bien. Y lo impresionante es la cantidad de video que se ve por Netflix a la semana y por día, ¿no?
Sí, así es. Se ven 140 millones de horas de video por día. Eso es prácticamente 1,000 millones de horas por semana. Eso es una cifra que, si tú dices, abrumadora, porque es demasiada gente consumiendo contenido audiovisual.
Sí, por supuesto.
Hay gente que evidentemente no se dedica a leer y no va a ver Netflix.
Sí, por supuesto. Pues muchas gracias, John, por compartirnos estos datos. Estoy retuiteando tanto este infográfico que nos mandaste como los dos videos de los robots cocineros para que si el público quiere checar los videitos o el infográfico completo, pues lo haga a través de tu cuenta de Twitter.
Ricardo, una cosa,
sí.
Algo que quiero también dejarles y me parece interesante que lo traigamos. Ayer hablabas algo, mencionabas sobre temas de Facebook y de la plataforma.
Ajá.
Y no sé, no recuerdo bien si hacía referencia al que fue el vicepresidente responsable de crecimiento de usuarios en Facebook durante 6 años, que ofreció una charla muy interesante en una universidad muy prestigiosa aquí en Estados Unidos, uh-huh. en la Universidad de Stanford. Y a mí me llamó mucho la atención varias cosas que mencionó en el video. Lo más grave es que él reconoce, después de renunciar a Facebook y de estar fuera de Facebook poco más de 6 años, él dice que Facebook nos está programando. Y básicamente en su video él dice que Facebook es una herramienta que está destrozando el tejido que hace que la sociedad funcione. Dice que las redes sociales crean un bucle de validación porque las personas reciben una pequeña recompensa cuando alguien le da un me gusta o comenta una publicación o una foto. Y esos bucles de recompensa están destruyendo la sociedad. No hay discrepancia social ni auténtica cooperación. Todo es información y mentiras. Y algo que llama mucho la atención es que dice que no se trata de un problema exclusivo de Estados Unidos o de noticias manipuladas por Rusia, sino que es un problema global. En el video, en una entrevista que le hacen en uno de los eventos académicos de la Universidad de Stanford, dice además que todos los que trabajan en proyectos sienten que, digamos, que alguna vez lo hicieron creyendo que era una buena forma de contribuir a la sociedad, pero que él se da cuenta que es más el daño que se ha hecho que lo que se ha beneficiado. Y dice que Facebook está erosionando los cimientos de las relaciones personales y el único consejo que él dice es no usen nunca esta herramienta. Dice que dejó de usar Facebook hace muchísimos años y lo que fundamentalmente asegura él es que estamos siendo programados. Dice que no fue algo intencional cuando trabajamos en todo el desarrollo del sistema de estímulos cerebrales a través de los likes y de los shares, pero que y lo que nosotros tenemos que analizar es qué tan independientes tenemos que ser y qué tan independientes estamos dispuestos a ser y desvincularnos de una vez por todas de Facebook. Es curioso porque pues es la persona que estuvo a cargo de hacer que el mercado de Facebook creciera y es quizás uno de los responsables de que hoy Facebook tenga la cantidad de usuarios que tiene en el mundo. Pero hace como un acto de contrición y dice, no, ¿saben qué? Sálganse de la red. Porque esa red social definitivamente no es buena y no está contribuyendo a que nosotros seamos una mejor sociedad y seamos mejores humanos y colaboremos más y tengamos una mejor relación entre todos nosotros. Así que me parece que es muy pertinente esta conversación. Les estoy compartiendo en este momento el video. Está subtitulado en inglés, pero me parece muy interesante todo lo que dice, además de que da muchísimos tips y muchos consejos interesantes en lo que tiene que ver con todas estas plataformas. Les invito a que lo vean porque de verdad vale muchísimo todo lo que tiene que decir, fundamentalmente de Facebook y de lo que está ocasionando en el tejido social a nivel mundial.
Muy bien, pues al pendientes entonces, por lo pronto ahorita que nos caiga el tuit lo retuiteamos. Gracias, John.
Gracias.